dictadura, por cierto. Eso retrasa el ingreso de la vacuna deliberadamente por parte del régimen.
Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que Venezuela no solicitó una vacuna específica contra el COVID-19 al mecanismo COVAX y reiteró que el Ministerio de Salud del régimen de Maduro tiene información que justifica el uso de vacunas como la de AstraZeneca, de la que el régimen ha dicho ya que no entrará a Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha informado que la distribución de las vacunas contra el coronavirus no será suficiente para aplacar la pandemia en la región y será necesario impulsar una estrategia integral que contemple la inmunización, pero también políticas para evitar los brotes de infección, especialmente en la región sur del continente americano. En la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia. Así alertó la directora de la OPS, Carissa Etienne, durante la conferencia de prensa semanal para abordar la situación en la región. En ese sentido, señaló que no hay suficientes vacunas disponibles para todo el mundo, sobre todo en los países más vulnerables con menos recursos económicos para acceder a la compra de dosis y, por lo tanto, con mayor riesgo de infección. Y el pitcher zurdo de los Medias Blancas de Chicago, el cubano-americano Carlos Antonio Rondón, alcanzó la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas cuando lanzó un juego sin permitir hit ni carrera el miércoles por la noche contra los Indios de Cleveland. Fue una noche mágica para el pelotero nacido y criado en Miami de padres cubanos. En las Grandes Ligas de béisbol acumula 31 victorias, 33 derrotas y una alta efectividad de 4.04 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. El serpentinero Carlos Antonio Rondón también ha sufrido varias lesiones devastadoras, entre ellas una reconstrucción de ligamento colateral que le costó año y medio. A partir de ahora, Carlos Rondón será recordado por esta hazaña en una noche helada del 14 de abril, en un juego sin hit ni carrera en la franquicia de los Medias Blancas de Chicago, equipo fundado hace 120 años. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí, le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. Usar un punto de acceso móvil. Para aquellos momentos en los que no disponemos de acceso a Wi-Fi, pero sí un teléfono móvil con conexión de datos, crear un punto de acceso móvil es una opción muy útil. Un punto de acceso móvil puede convertirse en una solución rápida, simple y sencilla de crear para poder amplificar la conexión a Internet de nuestro dispositivo móvil, especialmente si necesitamos extenderla a otros dispositivos, como por ejemplo podría ser el caso de un ordenador portátil o una tableta digital que no disponga de este tipo de conectividad. Se trata de una funcionalidad verdaderamente simple que podemos generar, crear y usar con enorme facilidad, solo siguiendo unos pocos pasos a través de nuestro teléfono móvil inteligente, tanto Android como iPhone. Pero, ¿qué es un punto de acceso y un punto de acceso móvil? Un punto de acceso es un dispositivo que crea una red de área local inalámbrica o WLAN, generalmente en una casa, oficina o un edificio mucho más grande. De esta manera, el punto de acceso se conecta a un router con cable a través de un cable Ethernet y envía una señal Wi-Fi a un área específica o dedicada. Si, por ejemplo, deseamos activar Wi-Fi en el salón de nuestro hogar, pero no disponemos de un router extra o adicional a mano, es posible instalar un punto de acceso cerca con la ayuda de un cable Ethernet. Sin embargo, Un punto de acceso móvil consiste en la configuración de un punto de acceso inalámbrico o Wi-Fi, utilizando para ellos nuestro teléfono móvil inteligente, lo que ofrece la posibilidad de que uno o más usuarios, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas digitales o cualquier otro dispositivo con conectividad inalámbrica, pueda conectarse fácilmente para poder acceder a Internet a través de la conectividad 3G o 4G del dispositivo. Por tanto, la principal diferencia que encontramos entre un punto de acceso tradicional y un punto de acceso móvil es que los puntos de acceso móviles o inalámbricos tienden a estar protegidos, puesto que compartir libremente un plan de datos móviles con cualquier usuario se acabaría volviendo extremadamente caro y además muy rápidamente. No obstante, también es necesario tener en cuenta que algunos puntos de acceso puedan ofrecer la posibilidad que cualquier usuario cerca del área de cobertura pueda utilizar su propia información de inicio de sesión y pague por sus propios datos. Pero, ¿cómo usar un punto de acceso móvil? Una vez creado, usar un punto de acceso móvil es en realidad muy sencillo y simple, ofreciéndonos además muchas ventajas, puesto que puede ser útil cuando deseamos compartir la conexión a Internet de nuestro teléfono con el ordenador, tableta digital o, en definitiva, con cualquier otra persona. Es más, es posible que nos encontremos fuera de casa una conexión disponible, pero no estemos del todo seguros de que esa conexión a Internet, aun cuando tengamos acceso a la misma por ser pública, sea 100% segura. ¿Qué hacer en este caso entonces? Pues muy sencillo. Si utilizamos nuestro teléfono inteligente como punto de acceso, nos permitirá disfrutar de conectividad a Internet para, por ejemplo, utilizar nuestro ordenador portátil, evitando con ello redes Wi-Fi originalmente poco seguras.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelman señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Soy Danilo Fuentes Cortés. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana. Tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
A pesar de la pandemia, la existencia de empleos en el campo de la tecnología conserva su solidez e incrementa su demanda. Para conocer más sobre este auge tecnológico, hablamos con el experto Antonio Delgado, decano de la Escuela de Ingeniería, Tecnología y Diseño de Miami-Dade College.
La tecnología está cubriendo y está forzando a muchos negocios a realmente llegar al siglo XXI en cuanto a cómo usarla al máximo posible, cómo usarla en beneficio de los negocios y cómo adaptarse a los últimos adelantos de tecnología. Y hay muchos ejemplos que se pueden usar de cómo empresas tuvieron que hacer es pasar a trabajar remoto, algo que hoy en día es posible gracias al Internet y que muchas empresas no creían que podrían funcionar estando todo el equipo remoto, y se ha demostrado que sí se puede, y de hecho se ha logrado más eficiencia. Y es el hecho de no tener que parar una empresa por el simple hecho, por no tener la oportunidad de estar en persona. El trabajo en equipo, la comunicación con todas las aplicaciones que existen hoy en día, con Zoom, con no solo WhatsApp, pero también para videollamadas, videoconferencias, para mantenerse conectados como equipo, es algo que realmente es útil para todas las empresas y que ojalá exista esa oportunidad en Cuba de que no tengan que parar porque existe una pandemia. Los otros adelantos de tecnología que ha ayudado a muchas empresas es la computación en la nube, donde no hace falta tener todos los recursos físicamente disponibles, sino a través de Internet poder almacenar todos tus datos, tener todos tus servidores, todos los servicios que ofrece una empresa en la nube, y de esa manera ahorrarse muchos costos y ser mucho más eficiente. Y es algo que, de nuevo, sería ideal que se pueda ofrecer en Cuba y que todos los pequeños negocios y emprendedores de Cuba puedan tener acceso a esta tecnología. Otra de las áreas que está creciendo muchísimo es el análisis de datos. Definitivamente hoy en día todas las empresas generan datos y datos digitales, desde restaurantes, aunque sean personas, aunque sea con comensales, y se genera mucha información, se genera muchos datos, que todos estos datos están de manera digital, y hay muchas decisiones que se pueden tomar en cada empresa y cómo mejorar el funcionamiento de la empresa. Entonces, estas carreras de análisis de datos, estas oportunidades laborales como analistas de datos, están creciendo muchísimo cuando todas las empresas en cualquier tipo de esfera ve la oportunidad cómo tomar mejores decisiones. Y estas son oportunidades que están existiendo hoy en día, que están creciendo, donde es el análisis de bases de datos, donde es el análisis de inteligencia artificial, donde se analizan los datos y se trae la mejor decisión posible para que las empresas realmente tengan mejor capacidad y funcionen mucho mejor.
Gracias al experto Antonio Delgado, decano de tecnología de Miami-Dade College, un importante centro educativo que colaborará periódicamente con Café Digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
En muchas ocasiones es posible que necesitemos ocultar una determinada imagen o incluso un video en nuestro teléfono móvil, sobre todo en aquellos momentos en los que podríamos correr el riesgo de que al final acabe visualizándolo la persona menos adecuada. La aplicación Fotos presenta una funcionalidad prácticamente idéntica a la aplicación Galería de Android, de manera que en esta aplicación de iOS encontramos no solo las fotografías que hemos llevado a cabo con el dispositivo, sino también los diferentes videos que hemos grabado. De hecho, cuando realizamos una fotografía o grabamos un video con nuestro iPhone o iPad, lo normal es que ambos archivos acaben en la biblioteca de fotos junto con otras instantáneas y videos. Pero es posible impedir que esto ocurra para evitar que tanto las fotografías como los videos aparezcan en la biblioteca normal. Es decir, dentro de Fotos es posible utilizar la opción Ocultar que encontraremos dentro de esta aplicación en iOS. De esta manera, conseguiremos ocultar la foto o video de la vista común de Fotos, de forma que no se mostrará mientras navegamos por la carpeta y tampoco se crearán recomendaciones para ti basadas en ese archivo. Para conseguirlo, es tan sencillo como buscar aquella foto o video que deseamos ocultar de la vista de otras personas. Tocamos el botón compartir, ubicado en la esquina inferior izquierda, y nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la opción oculta. A partir de ese momento, ese archivo en concreto quedará oculto a la vista. Se trata, es cierto, de una opción útil, pero no muy segura que digamos, puesto que no es posible bloquear el álbum oculto o incluso ocultar una fotografía o un video detrás de nuestro código de acceso, Face ID o Touch ID, o incluso ocultar una fotografía o un video detrás de nuestro código de acceso, Face ID o Touch ID, como sería esperable en un primer momento. Esto significa básicamente que cualquier otra persona que tenga acceso a nuestro iPhone cuando se encuentra desbloqueado podrá abrir la carpeta oculto por unos pocos toques, dado que esta funcionalidad únicamente lo que hace es ordenar la biblioteca principal, permitiendo observar algunas fotos o videos sin eliminarlas por completo. A punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping.